Bueno, aquí tenemos como cada 15 días a los concejales, hoy concejalas, en pleno. En particular, en el particular pleno que convoca Radio Zaragoza, con los cuatro grupos municipales que tienen representación, y no puedo evitar preguntarles por la situación del Real Zaragoza, sobre todo sabiendo que se está levantando un nuevo estadio de fútbol. Nos acompañan Blanca Solans, del Partido Popular, es además consejera de responsable de la Hacienda, Lola Ranera, del Partido Socialista, Eva Torres, de Vox, Elena Tomás, de Zaragoza en Común. ¿Qué tal? Bienvenidas, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de entrar en el asunto que vamos a debatir hoy, que nos hace estar pendientes de la comisión de mañana, opinión sobre la situación del Zaragoza.
Muy bien, pues
y el futuro con el estadio de la Romareda ahí. Señora Solans. Pues,
en primer lugar, muchas gracias. Es mi primera visita
en
esta cadena y encantada de poder estar aquí. Saludar a todos los oyentes de Cadena SER y en especial a mis compañeras de corporación. Evidentemente hay un interés deportivo y yo creo, no entiendo mucho de fútbol, pero sí que creo que el hecho de que estemos al principio de la temporada, ¿no? Prácticamente, y que quede recorrido, debe dar una oportunidad a que el Real Zaragoza vaya remontando. Y desde el punto de vista político, el proyecto de la Romareda sigue adelante, tiene el apoyo de dos administraciones públicas que quieren dar a la ciudad de Zaragoza lo que merece en el ámbito deportivo, y es un estadio de primera para una ciudad de primera.
Lola Ranera.
Sí, pues yo iba a empezar además como ha terminado Blanca, ¿no? Durante muchos años hemos estado hablando de que esta ciudad necesitaba un equipamiento de primera, un campo de fútbol de primera. Pero claro, mi hijo pequeño aún no ha conocido al Zaragoza en primera división. Y entonces eso quiere decir que ya empezamos a llevar muchos años en segunda. Evidentemente, la situación de este fin de semana, pues muy triste. Yo creo que de donde hay mucha emoción, que es el fútbol, ¿no? Si hay un deporte que tiene emoción y pasión, y siempre ha sido los aficionados del Zaragoza los que han tenido a su ciudad, y en este caso a su equipo en primera, ¿no? Pues la verdad es que en estos momentos están muy defraudados, y evidentemente los propietarios tienen que empezar a implicarse también en este equipo y también en el campo, y bueno, y iremos hablando de más cosas, pero yo le doy un 10 a los aficionados que están aguantando la situación estoicamente, y evidentemente pues los propietarios tendrán que empezar a pensar, y esa sociedad, ¿verdad?, que está Eva Torres, tendréis que empezar a pensar hacia dónde vamos, porque hay una ciudad detrás que evidentemente, si es embajadora o embajador alguien, es un equipo de fútbol, ¿no?, como el Zaragoza.
Señora Torres.
Sí, buenos días, lo primero a todos los oyentes y a mis compañeras. Bueno, deportivamente yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? No podemos decir otra cosa que, bueno, las noticias no son buenas, pero vamos a dar un voto de confianza. Creo que se ha jugado, estamos en el décimo partido, queda todavía liga, y lo que creo que esperamos todos los zaragozanos y todos los zaragocistas es que la situación pues cambie y mejore, porque efectivamente solo había que ver las caras del último partido, ¿no?, de los ciudadanos cuando salían de ver a su equipo de la ciudad, pues cabizbajos y tristes. Pero como digo, vamos a dar un voto de confianza y vamos a tener esperanza en que la situación deportiva mejore. Con respecto a cuestiones políticas y cuestiones de la sociedad, bueno, pues este es un proyecto que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido llevar adelante, la construcción del campo, y ahí estamos. Y respecto a lo que puedo decir desde la sociedad de la Nueva Romareda, pues que la construcción del campo lleva su calendario, se está cumpliendo, y en ese sentido, pues un poco más tengo que poder poner encima de la mesa, porque una cosa es la construcción del campo y otra cosa es las cuestiones deportivas.
Que acompañen los resultados, ¿no? Sigue adelante, por tanto, el proyecto.
Sí.
Elena Tomás, Zaragoza en Común.
Bueno, pues obviamente viendo muy preocupada lo que sucede con el Real Zaragoza, con el club, pero bueno, yo soy una concejala y yo no voy a hablar deportivamente de lo que me parece, que bueno, voy a ver algún partido, pero no quiero hablar deportivamente de lo que me parece con el Real Zaragoza. Yo creo que hemos venido además a hablar de Hacienda, y hemos venido a hablar de dinero, y lo que nos está costando ahora mismo la nueva Romareda son 215 millones de euros, y eso se puede mirar perfectamente en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Zaragoza. 215 millones de euros nos está costando la nueva Romareda. Y perdonándoles 1,5 millones de euros en el ICIO, que se decidió perdonarles, más el Baden, que tampoco lo van a pagar. Luego hablaremos de Badenes también en la segunda parte, más el Baden que se le va a perdonar durante 75 años a esa sociedad nueva romareda. Por lo tanto, yo creo que se está constatando una vez más lo que Zaragoza en Común lleva diciendo desde el principio, que la nueva romareda es simplemente un proyectazo urbanístico que lleva junto con la nueva romareda, lleva también los proyectos como puede ser el pelotazo de la Vía Hispanidad, el pelotazo de Monte Canal, y es solamente un proyecto urbanístico. Y la verdad es que yo creo que a nadie se le olvide que la fan zone de la nueva Romareda, que está en el Parque Grande, toda esa fan zone pertenece, en todos los restaurantes de esa fan zone pertenece al señor Forcén, que es uno de los socios del Real Zaragoza. Por lo tanto, que poco más que decir.
Bueno, pues si no hay ninguna matización, vamos al asunto previsto para hoy. Abrimos el debate con las concejalas en pleno. El Gobierno de Zaragoza presentó hace poco más de un mes el proyecto de ordenanzas fiscales que se va a debatir en comisión mañana. Correcto. ¿A qué hora empiezan?
Pues a las 12, ¿no?
A las 12.
Cambios de última hora es la hora ordinaria, aunque no es el día ordinario, que lo tenemos los jueves, pero gracias a las compañeras lo pudimos adelantar para que entre dentro del plazo de calendario.
Muy bien, vamos a tener una previa, por tanto, de esa comisión. El proyecto contempla la subida de tasas de agua, basuras, de acuerdo al IPC, es decir, un 2,8%, una media de 9 euros más al año en un hogar medio, insistimos. También se ha aprobado mantener el IBI en el mínimo legal, 0,4, se congelan precios públicos, IAE, sobre plusvalía. Hemos conocido el acuerdo, además, del Grupo Popular con Vox para ampliar hasta en un 95% bonificaciones en las transmisiones de segunda propiedad, en aquellas con un valor catastral inferior a 200.000 euros. Esto supone pagar menos impuestos, pero también una merma en los ingresos puede ser un tema de debate. Este es el marco general sobre el que los grupos van a aportar su interpretación también en este debate. Pero además hemos escuchado también a la oposición, al PSOE en concreto, que se queja de que no se hayan abierto los capítulos correspondientes para las tasas, para poder hacer ahí diferentes aportaciones. El mismo partido ha propuesto exonerar de tasas y fianza a todas las entidades que hagan actividades en la calle. Zaragoza en Común ha señalado algunos impuestos que podrían aumentar, como el de construcciones, instalaciones y obras. Dicen además que el proyecto, tal y como se ha presentado, permitiría cobrar a los vecinos de barrios rurales que tengan cochera. Sobre esto seguro que tenemos detalle con las concejalas, como decíamos. El debate de tasas, además, es el inicio de otro camino, de las negociaciones sobre un presupuesto municipal para el año 2026. Cerrado parte del capítulo de ingresos, se puede avanzar en las cuentas generales. Así que a partir de la comisión de mañana veremos sobre todo el talante que puede haber de cara a esas cuentas generales, digo bien, consejera.
Sí, sí, dice perfectamente. Y obviamente la tramitación de las ordenanzas no es un tema menor. Siempre digo que el presupuesto tiene la partida de ingresos y la partida de gastos. Y de alguna forma el sacar adelante la iniciativa de las ordenanzas lo que permite es consolidar los ingresos con los que vamos a afrontar los gastos. Por eso es tan importante sacarla adelante. De alguna forma también se proyecta la política fiscal de cada posición política. En este caso la del Gobierno tiene una política de no subir los impuestos a los zaragozanos, en lo que son los impuestos en los que tiene autonomía fiscal el ayuntamiento, que son el IBI, el ICIO, el IAE, el impuesto de vehículos y también el impuesto de plusvalía. Y por otro lado están las tasas, que no son impuestos, no tienen un factor redistributivo de los ingresos, sino que vienen a contribuir al gasto de la prestación del servicio y que se produce en un contexto con una marcada directiva legislativa, que es la Ley 7/2022, de la que ha aprendido muchísimo. Es un tema que realmente creo que hay un pozo muy interesante político para poder abordarlo, que tiene efectos positivos, otros negativos, y que desde luego lo que permite, y bueno, permite, no, obliga a los ayuntamientos, es en que dos servicios que son esenciales, como es el residuos en el concepto amplio de la palabra, recogido, tratamiento, y el nuevo impuesto que se introduce, y en el agua, haya una equivalencia entre el precio del coste del servicio y lo que paga el contribuyente, y además lo hace con un carácter obligatorio, imponiendo a los ayuntamientos que cuenten con el instrumento normativo obligatorio, que es la tasa, la ordenanza de tasas, cosa que el ayuntamiento ya tenía, no es mérito de esta consejera. Todos los gobiernos anteriores ya se dotaron de este instrumento, que fue abordado con un gran consenso técnico y político y que además no fue objeto de recurso como así pasó en otras ciudades, y que nos ha dado la posibilidad de abordar este debate con mucha más, yo diría, no solamente tranquilidad, sino con un peso importante en lo que es el contexto del debate de este tema para el resto de ayuntamientos. Y creo que con la ayuda de todos los grupos, si se entiende lo que persigue la ley, que es preservar el medio ambiente, la salud y que el sistema sea menos deficitario y, por lo tanto, podamos devolver a los ciudadanos el sobrecoste que lleva la imposición de nuevo impuesto medioambiental, como es el impuesto de vertido, y además sea eficiente el sistema, pues creo que podemos hacer un debate de dónde está Zaragoza en relación a otras ciudades, cómo se ha ido equilibrando el sistema, de dónde veníamos, cuál es el sacrificio que han hecho los ciudadanos y cómo lo hemos podido compensar y qué cuestiones de la ley se pueden mejorar, que yo creo que hay muchas.
Bueno, estamos en la primera ronda, por tanto, posicionamiento. Acaba de hablar la consejera de Hacienda, por tanto, portavoz del Partido Popular del Gobierno esta mañana, Blanca Solans. Lola Ranera, Partido Socialista.
No, nos traes a un debate difícil, ¿eh? Porque es un tema algo
complicado, sí.
Lo de los impuestos y lo de las tasas, lo que pasa que va directamente al bolsillo de la ciudadanía, entonces yo creo que nos van a entender perfectamente. Vamos a ver, yo creo que lo de la aprobación de las ordenanzas no es tanto subir o bajar impuestos, yo creo que va mucho más allá que todo eso. Lo primero que hay que decir es que las ordenanzas ya están aprobadas en un despacho entre PP y Vox. Ya hemos visto las cesiones y las concesiones que ha habido, pues porque el PP necesita esos 4 votos y por lo tanto las ordenanzas, desgraciadamente, Elena, tanto PSOE como CEC, pues llevaremos todas las propuestas que nos trasladarán los vecinos, pero ya están aprobadas. Igual que yo estoy convencida que ya habéis iniciado la negociación de los presupuestos y que habéis decidido dejar a la izquierda fuera del debate. Mirad, cuando PP y Vox se unen, para lo que sea, lo que está claro es que pierden las mujeres y solo gana una parte de la ciudadanía. Y ese es el problema fundamental cuando las políticas, sean de lo que sean, pasan por la derecha y la ultraderecha. En las fiestas del Pilar o en el Vive Latino lo hemos visto como el Partido Popular, que ya no se sabe dónde empieza y dónde termina, ha cedido, por ejemplo, a la eliminación de las puntos violetas. Ha cedido a seguir sin visibilizar a las mujeres. Pero no me voy a perder en el tema, voy a ir directamente a las ordenanzas. Mirad, esto no es un debate de subir y bajar impuestos, como decía anteriormente. Esto es un debate de si el Ayuntamiento de Zaragoza es verdad que quiere llegar a 800.000 vecinos en Zaragoza y además quiere garantizar los servicios públicos. Yo ahora mismo bajo de Rosales del Canal. Rosales del Canal, Valdespartena y Montecanal tienen ya 40.000 vecinos con Arcosur. Y hoy, Jorge Azcón y Natalia Chueca hablaban de una proyección de mayor número de viviendas. ¿Sabéis cuál es el problema fundamental? Que esos vecinos que fueron a vivir allí, los primeros hace 20, 25 años, tenían expectativas en colegios, en institutos, en centros de salud, en equipamientos, en movilidad, en tranvía. ¿Y sabéis lo que pasa? Que las expectativas se están convirtiendo en frustraciones porque no estamos garantizando los servicios públicos. Y este verdaderamente es el debate de las tasas y de los impuestos. ¿Vamos a garantizar los servicios públicos? ¿Los ciudadanos van a tener calidad de vida? Porque lo que está pasando es que vosotros decís, no subimos los impuestos. No, no, yo lo que quiero es que te comprometas, Blanca, hoy aquí, en el micrófono, a decir que vas a garantizar las inversiones en la ciudad, porque si quieres luego hablamos de la modificación de crédito, y vas a garantizar los servicios públicos y la sostenibilidad. Eso es lo importante. Si con un instrumento fiscal, como son las ordenanzas, decidís que el agua y las basuras, toda la ciudadanía ingresa al mes 5.000 o ingrese 1.500 euros, que van a pagar lo mismo, porque los impuestos pagamos más dependiendo del dinero que ingresemos, si verdaderamente vais a garantizar esos servicios públicos.
Eva Torres, Vox.
Sí. Pues el debate de la parte de los ingresos del presupuesto a mí me parece un debate interesantísimo que a veces se deja un poco de lado por hablar por la parte de los gastos, pero realmente es en esa parte de los ingresos cuando le afecta al bolsillo del ciudadano, como tú decías, Lola. Es importante diferenciar entre impuestos, entre tasas y precios públicos, porque efectivamente los impuestos son un tributo y las tasas y los precios públicos, pues es el pago a un servicio que le presta la institución al ciudadano. No es nada nuevo, y ya sabéis que desde luego, desde el Grupo Municipal Vox, nosotros nos opondremos a cualquier subida de tipo de impuestos. Y desde que estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el año 2019, hemos ido continuamente descendiendo los impuestos. El IBI está en el mínimo legal, efectivamente, porque Vox lo impuso como requisito, como uno de los requisitos para que Jorge Azcón fuese alcalde en el año 2019. Pero las distintas bajadas en impuestos del ICIO, del IAE, de la plusvalía, tanto en la tasa de gravamen como ahora en este segundo inmueble, esa bonificación al 95% de mortis causa, como el impuesto de circulación, todos son propuestas de Vox y son bajadas de impuestos de las que se han beneficiado los zaragozanos. Si hablamos de tasas y de precios públicos, estos, por ley, deberían de ser precios que no fuesen y ordenanzas que no fuesen deficitarias. Y sin embargo, nos hemos encontrado en el Ayuntamiento de Zaragoza con que todas son deficitarias. Porque es importante decirle a la ciudadanía que desde el año 2010 y desde el año 2014, los diferentes grupos de izquierdas que habían pasado por el Ayuntamiento de Zaragoza no habían actualizado los precios. De manera que, señora Ranera, habla usted de garantizar los servicios, pero ustedes en absoluto garantizaban los servicios dejándolos ahí, sin ni siquiera actualizar con el IPC. Y entonces eso es muy importante porque ha marcado el devenir, sobre todo en esta legislatura, porque ni ustedes hicieron ni tampoco hizo Jorge Azcón en la legislatura pasada. Todo se ha dicho de paso. Con respecto a las tasas de agua y basura, son las más llamativas, las que presentaban un mayor déficit y son las que han supuesto un mayor esfuerzo, desde luego, a los zaragozanos. Y bueno, nosotros nos congratulamos y estamos de acuerdo en que en la propuesta que hay encima de la mesa para este presupuesto del año 2026 en cuanto a las ordenanzas de agua y basura, hablemos de una subida en los ingresos de un 2,8 en línea con el IPC.
Vamos al cierre de esta ronda de posicionamientos. Elena Tomás, Zaragoza en Común.
Bueno, yo creo, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera Lola Ranera, porque para mí esto sí que es una cuestión de subir y bajar los impuestos. Está clarísimo. Lo que se está haciendo es, se están subiendo los impuestos a toda la ciudadanía y se están bajando los impuestos a los que más tienen. Y eso es lo que está pasando claramente y lo que se lleva haciendo desde que el Partido Popular gobierna en este ayuntamiento. Luego, hay un tema importante que yo creo que hay que recalcar, que cuando se dice que solo se va a subir el 2,8%, que es el IPC, en las tasas de agua y de la recogida de basuras, de agua y de basuras, no es la verdad. Haciendo los cálculos, esta no es la realidad. La recogida de basuras va a subir un 3,8%, por lo tanto es un punto más de lo que está diciendo PP y Vox. El tratamiento va a subir un 3,81%, por lo tanto es más de un punto de lo que están diciendo. En el suministro de agua sube en el primer tramo, en el tramo fijo, un 3,52, es más de lo que están diciendo PP y Vox, y en las altas y en las bajas del suministro va a subir un 4,7%. Por lo tanto, es mucho más de lo que está diciendo Partido Popular y Vox. Así que sí que estamos hablando de que van a subir los impuestos que pagamos todos y todas. Yo estoy de acuerdo con la señora con el gobierno, con el Partido Popular, en que obviamente hay que subir, con las señoras Solanas, de que hay que subir los impuestos, porque eso es necesario, es algo que nos viene directamente de Europa y es algo que ya debatimos el año pasado, y como tenemos que hacer frente a estos impuestos, pues hay que trabajar en ellos, pero lo que no estoy de acuerdo es que se suma por encima del IPC, que es lo que están planteando desde PP y Vox. Y claro, a mí lo que me parece realmente muy curioso es que mientras están diciendo que esto está que no se están subiendo los impuestos, lo que está haciendo es bajarlo, porque desde luego la ordenanza número 9, esta reforma que han pactado Partido Popular y Vox, que ahora se bonifica la herencia de un segundo inmueble de forma adicional, me parece que es una medida realmente clasista. Lo que estamos hablando aquí no es de que la necesidad de que tus padres, tú heredes la casa de tus padres, no estamos hablando de clases populares, estamos hablando ya de clases medias y clases altas, que van a verse bonificado un 95% el hecho de que tengas tu segunda casa, tengas además un parking, un aparcamiento, tengas además un... por lo tanto, yo creo que es importante que dejemos claro que se están subiendo los impuestos a todas las personas y se están bajando los impuestos a los más ricos.
Pues vamos a las réplicas, que seguro que las hay en todos los grupos. Sí, empiezo por Blanca Solans.
Sí, yo creo que hay una intención clara de confundir a nuestros oyentes. Vamos a ver, todo el mundo puede contrastar lo que se paga de IBI en el Ayuntamiento de Zaragoza hoy y lo que se pagaba con otras formaciones políticas. Y es el mínimo que se puede exigir a los ciudadanos. Lo mismo en los impuestos de circulación, en el ICIO o en cualquier otro impuesto. Es que Zaragoza es hoy por hoy la ciudad que menos IBI se paga. Y en los foros en los que me reúno, zaragozanos, además, de prestigio, a veces me han dicho, oye, tengo una segunda casa y cómo puede ser que en una segunda vivienda pague menos de IBI que de lo que pago en Zaragoza. O sea, que es algo perceptible. Y lo mismo en otros impuestos. Quiero decir que también el Partido Popular siempre ha llevado sus compromisos electorales y la alcaldesa se comprometió a no subir los impuestos. Dicho esto, tenemos el impacto de una ley que obliga a los ayuntamientos a tener en cuenta las cuestiones que he enunciado al principio. Es decir, primero, que preservemos la salud de los ciudadanos, el medio ambiente, que tengamos unos sistemas eficientes en lo que son residuos y agua, que evitemos el déficit, que hagamos infraestructuras que vayan en concordancia con estos aspectos y que, sobre todo, tengamos una ordenanza que contemple esto. Y además que sea obligatorio desde el 2023 hasta el 2025. Es decir, que llegado el 2025 este tema esté solucionado por parte de los ayuntamientos. ¿Por qué? Bueno, pues porque para recibir determinados fondos de la iniciativa Next Generation, el Gobierno, en su plan de recuperación, se compromete a hacer reformas estructurales. Se compromete a abordar reformas legislativas estructurales a cambio de recibir parte de estos fondos. Fondos que van a la partida de economía circular y de las que el Ayuntamiento de Zaragoza, gracias a la iniciativa europea, no tanto a la aportación financiera del Estado, hemos recibido para abordar infraestructuras de carácter obligatorio para los ayuntamientos, como es la recogida selectiva de residuos y las líneas de bioresiduos separados, que requieren unas inversiones importantísimas. Estamos hablando de más de 20 millones de euros y que vienen a ser cofinanciados gracias a la iniciativa europea en casi el 60% aproximadamente. Bien, luego tenemos un efecto positivo de la ley, que es recibir fondos que no salen del presupuesto del Estado, prorrogado desde el año 2023, sino de la iniciativa europea, a cambio de un cambio en la estructura con carácter obligatorio para los ayuntamientos que se silencia por parte del Gobierno nacional. Y que esto tiene un impacto claro en los ciudadanos. Y ese impacto es, se crea un impuesto nuevo que no teníamos, que es el impuesto en tratamiento de vertidos, que le lleva al ayuntamiento a tener que pagar 5 millones más de los inicialmente previstos. Y esto unido a que desde hacía 10 años no se actualizaban las tasas. ¿Qué déficit había en el Ayuntamiento de Zaragoza? Pues en torno a 26 millones de euros. Y si sacamos adelante la iniciativa de las tasas, ¿qué déficit vamos a tener en este sistema? Pues en torno a 4 millones de euros. Con lo cual, ¿dónde nos posiciona la ciudad de Zaragoza? En un alto grado de cumplimiento de lo que dice una ley socialista, que es muy mejorable y me encantaría poder abordar este tema más allá de estas confrontaciones que siempre la izquierda tiene y que fuera más constructiva de cómo se puede mejorar. Dos, ¿en qué media estamos? Y estamos en la media de las ciudades de España, es decir, pagamos el 25% menos que paga ciudades como Barcelona, otras, en relación a la recogida de basura y pago de agua. Y además nos ha permitido invertir, devolver a los ciudadanos, no con ánimo recaudatorio de esta consejera, sino devolver a los ciudadanos en inversiones como nunca se habían hecho en agua. Con lo cual, yo creo que si apoyamos estas iniciativas, lo apoyó Vox el primer año en una apuesta decidida en equilibrar la tasa, podemos dotar a la ciudad de unas infraestructuras de calidad. Y respondo claramente a la pregunta que tú me habías hecho, Lola. Claramente no tienes más que apoyar esta iniciativa, como hiciste el año pasado, además, en lo que fue la subida de agua y residuo. Con lo cual, creo que es un ejemplo claro de colaboración con la izquierda cuando buscamos finales que son de interés general.
Señora Ranera.
Hay una canción que dice, ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité, verdad, Blanca? ¿Sabes por qué el Partido Socialista, cuando gobernaba, no actualizó las tasas? Porque el Partido Socialista se dedicaba a salvar a las personas. Porque te estoy hablando que cuando gobernábamos en el 2008, yo no sé si lo recordáis, tú seguramente lo recordarás, porque siempre has estado trabajando en temas de Hacienda, después de la Expo, aquí aguantamos un año más, cayó la mundial, la mayor crisis. Como cayó la mundial y cayó la mayor crisis, eso quiere decir que el comercio directamente cayó. Y como eso generaba menos ingresos a las administraciones, nos llegaba menos dinero a la ciudad. Y por eso no podíamos subir las tasas, porque efectivamente el comercio había caído y, por tanto, detrás de ellos el IBI, el IVA, el no sé qué, el no sé cuántas, todo el dinero que nos llega de Madrid. Y por eso yo decía, Elena, que el debate de las ordenanzas no es tanto de subir y bajar impuestos, porque los márgenes de la administración local son muy pequeños.
se recaude más. Muchas
un
gracias.
Minuto, por favor. De
Venga,
verdad.
Un minuto. Yo le voy a dar un susto a la consejera de Hacienda y a la compañera de Vox.
Lo dudo.
Y es que el otro día en un medio de comunicación la alcaldesa dijo que se iba a endeudar. Lo digo para que vayáis haciendo las preguntas pertinentes allí, que subáis a la segunda planta, a la Atalaya, y que vayáis preguntándole a la alcaldesa qué quería decir en un medio de comunicación. Está negro sobre blanco. Por tanto, que se va a endeudar. Es por esto que la derecha tanto habla del endeudamiento. Mirad, el debate de las tasas y los impuestos en una administración local es un debate muy tramposo, si me dejáis utilizar este término. Nosotros desde el Partido Socialista lo que vamos a hacer es a las personas, en proteger a las personas y en hacer propuestas a las personas. Y es que solo podemos hacer votos particulares sobre aquellas propuestas que nos lanzan desde la Consejería de Hacienda, es decir, aquellos artículos, ¿no?, que abren. Es que han abierto muy poquitos artículos y ese es el problema, que tenemos mucha dificultad para presentar votos particulares. Por ello, vamos a presentar proposiciones normativas, ya lo hemos avanzado, una primera proposición normativa hemos presentado para la gratuidad para las asociaciones, las peñas, las fundaciones, las ONGs que trabajen por la ciudad, para que, evidentemente, además de que están haciendo ciudad, no les cobre su ayuntamiento. Y durante los próximos días seguiremos presentando otras propuestas buscando eso, proteger a la ciudadanía.
Eva Torres.
Bueno, pues yo quiero acabar diciendo que del dicho al hecho hay un trecho y que ahí está la hemeroteca. Y tras muchos años de gobiernos de la izquierda, el Partido Socialista dejó al ayuntamiento y a la ciudad completamente arruinada, con una estructura de financiación ruinosa también. Zaragoza en Común también ha gobernado. La verdad es que no podría decir qué es lo que hizo, porque prácticamente no ejecutó nada del presupuesto. Por lo tanto, señora Tomás, ya me explicará usted qué ejecutó, porque no ejecutó absolutamente nada. Y luego, por otra parte, pues los ciudadanos nos votan para estar aquí, para mejorar la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza, y la verdad es que hay mucho recorrido de mejora de gestión, porque el Partido Popular tampoco está afrontando los grandes problemas que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, como es la gran dimensión que tiene el Ayuntamiento, todos esos entes dependientes que suponen un gran esfuerzo para el contribuyente, casi 60 millones de euros que necesitan del presupuesto municipal para casi la mayoría de esos 60 millones van a pagar sueldos y salarios, casi 600 empleados. En fin, hay
qué miedo das,
hay verdaderamente una estructura, por ejemplo, muy grande que verdaderamente habría que acometer, y habría que acometer otro tipo de problemas estructurales que no se están acometiendo.
Elena Tomás, Zaragoza en Común.
Bueno, yo creo que para cerrar lo que diría es que Vox ha llegado a las instituciones para hacer regalos fiscales a los que más tienen. Lo vemos, por ejemplo, cuando apoyan la rebaja del ICIO a la Romareda, a Costco. Lo vemos con esta nueva acuerdo que han hecho de la ordenanza número 9 de la plusvalía, donde se va a beneficiar a los que más tienen, a los que tienen dos viviendas o más, a los que tienen parkings, a los que tienen trasteros, se va a beneficiar a los más ricos. Por lo tanto, eso es a lo que Vox ha venido a los ayuntamientos y a las instituciones, y sobre todo también que no podemos negar lo que nos está diciendo el interventor, lo que se nos dice de que no hay que endeudarse, hay que tener cuidado con el dinero que está gastando, porque tenemos que seguir manteniendo los servicios públicos, y esa es nuestra gran preocupación, que ese ayuntamiento siga manteniendo los servicios públicos y siga dando servicio a toda la ciudadanía.
Gracias, Blanca Solans, Lola Ranera, Eva Torres, Elena Tomás. Feliz Comisión de Hacienda mañana.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias.